Últimos momentos de los condenados a muerte, o de algunos condenados a muerte. Este es un... vamos a ver si sale, ¿eh? Yo no le tengo mucha fe, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Se sabe que las prácticas penales, en la mayor parte de los países que cumplían con la pena de muerte, determinaban que debía hacerse saber al sentenciado el día y la hora exacto de su ejecución. A vos te condenaban a muerte y te decían, mire, tal día, tal hora, lo vamos a hacer sonar. Mucha gente encontró en este asunto un aspecto repugnante de la pena capital. El aspecto repugnante no es que se sepa la hora exacta, sino que te hagan sonar. Se arguía que la ley incurría en un absurdo, pues en ella misma se había establecido que el crimen premeditado era el más grave de todos. Muchachos. Desde el punto de vista exclusivamente religioso, y en particular cristiano, conocer la hora de la muerte debía ser, después de todo, una suerte para los hombres condenados. No sé por qué. No es extraño que un capellán jefe de las prisiones españolas en tiempo de la Inquisición escribirá que nadie es más dichoso que el hombre condenado a muerte, ya que es el único que sabe exactamente cuándo ha de morir, lo que proporciona la mejor oportunidad de poner en paz su alma antes de entregarla. Opiniones que no resisten el más mínimo análisis. Se ha escrito mucha literatura acerca de personajes que conocían su destino con semejante precisión. Se ha escrito acerca del coraje o de la desesperación durante la víspera. Se ha escrito de gente que se arrepentía de sus pecados, de otros que insistían en ello. Es decir, se ha escrito tratando de generalizar sobre unos asuntos que son estrictamente individuales. Aquí se pretende hacernos creer que algunos pensaban en su amada. Naturalmente, algunos pensaban en su amada y otros pensaban, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras o en alguna otra cosa. Benito Pérez Galdós ha escrito lo siguiente: lo más cruel y repugnante que existe después de la pena misma es el ceremonial que la precede. Eso está bien. Tuvimos que esperar hasta que viniera Galdós a escribir algo consistente. Casi más horrenda que la horca misma es aquella larga espera durante la cual exponen a la víctima a la compasión pública. Y el amigo Galdós sigue diciendo: señores, sacerdotes y altos personajes le dan la mano, le dirigen vulgares palabras de consuelo y todos se empeñan en hacerle creer que es el hombre más feliz de la creación, que no debe envidiar a los que incurren en la tontería de seguir viviendo. Que así que lo que sucede en el cine sucedía en la vida real en tiempos de Don Benito, o en las novelas, tal vez. O sea, que el cine todavía no había establecido un formidable corpus acerca de maneras de morir. Yo creo que ningún género como el cine ha pasado por esa situación, a saber, la de un condenado a muerte en su vista. Muchísimas más películas acerca de la víspera de un ahorcamiento que novelas acerca del mismo asunto. Una de las cuestiones más importantes en los rituales antes de la ejecución era la última comida de la víctima. Esta comida tenía por objeto que el reo, vamos a llamarlo así, muriese limpio, contento y saciado. Esta última cena era llamada en algunas épocas la comida del verdugo y a veces se convirtió, en algunos momentos de la historia, en orgía. Diversos autores citan como casos extremos los ocurridos en Inglaterra, la Inglaterra del siglo XVIII, donde a los condenados en víspera de ejecución se les permitía toda clase de excesos. Se habla de uno a cuya última cena asistieron 6 muchachas, las peores del barrio. Se citan también las fiestas dadas en la prisión de Newgate cada noche anterior a la horca. Cada vez que estaban por ahorcar a uno, lo mejor era no ser el invitado principal. Porque claro, no iba a hacer una fiesta solo el tipo. Y dice, bueno, nosotros vamos. Y creo que lo ahorcaban al tipo, ¿no? Pero no está mal eso. O si usted lo ve mal, no sé qué piensa el psicoanálisis.
No, yo pienso que no está mal, comparto con usted. En vez de una última cena, una última orgía, es mucho...
Sí, de todos modos, mire...
mejor manera de despedirse, me parece.
A mí me parece que, como se ha dicho tantas veces por ahí, el hombre vive inclinado hacia el futuro y proyectado hacia el futuro y gozando y sufriendo ya el futuro. Uh-huh. De modo tal que incluso decimos siempre aquí que el cuerpo se prepara para el amor en relación con el futuro. Uh-huh. De modo tal que es muy difícil disfrutar de una buena orgía, por mejor que usted lo organice, si a la mañana siguiente lo van a liquidar a uno. A algunos le basta con lo temprano de la hora de la ejecución, ¿no? Sí. Y hay gente que veo que no disfruta la orgía cuando al otro día se tiene que levantar temprano. También era una tradición, o en tal caso un suceso normal, el morir completamente ebrio. Está bien eso, para evitar, para reducir al mínimo el grado de conciencia mientras lo hacían sonar a uno. La Royal Commission inglesa, encargada de estudiar estos asuntos, acordó que se concediera a los condenados la discreción o la indulgencia necesaria para que fueran al patíbulo de la manera más calmada posible. Bebidas, otras sustancias químicas que aliviaran la tensión de los últimos momentos fueron perfectamente lícitas. De hecho, durante mucho tiempo fue costumbre que el preso y el verdugo entraran a beber en las tabernas del trayecto desde la prisión al patíbulo. Trayecto que normalmente era nulo, ya que, al menos en los tiempos modernos, los patíbulos han estado en Londres, en las cárceles, uh-huh, en Pentonville, en esos lugares. Según las crónicas, la existencia en la celda antes de la muerte, certificada con exactitud, abunda en descripciones de abandono o de apatía crecientes. Ah, eso es interesante para usted, Rolón, ¿eh? El tipo a quien van a matar se torna apático y abandonado. Lo normal era que el condenado marchara a la muerte pasivamente, era una especie de abatimiento taciturno. Dice Camus que eso es seguramente lo que querían decir los periodistas de antaño cuando escribían que el condenado había muerto valientemente. Agrega que el hecho de que los desfallecimientos y escándalos hayan atacado más a los intelectuales condenados no significa que tuvieran menos coraje, sino que por ahí tenían mayor imaginación. Todo esto lo decía Camus, ¿no? Han existido, sería mejor decir, en la historia, vísperas de muerte recorridas con notable arrogancia. Por ejemplo, al conocer el veredicto que lo llevaría a la guillotina, Luis XVI movió la cabeza y se limitó a decir: es mejor salir por fin de la incertidumbre. Después se ocupó de su alma en compañía del sacerdote. El día 20, lo guillotinaron el 21 de diciembre, el 16. El 20, María Antonieta recibió el aviso de que podía, junto con sus hijos, visitar al rey en su habitación. E inmediatamente comprendió el significado de ese favor. Uh-huh. A las 8 de la noche, Luis vio por última vez a su familia, tranquilo, les relató episodios del proceso y le hizo jurar a su hijo que jamás intentaría vengarse. Después vino la separación y al ver que los chicos lloraban, Luis les dijo: mañana antes de salir os veré otra vez. Pero no era verdad. No lo vio más. Otro caso fue el del cura Merino, un regicida condenado por un ataque que dio contra Isabel II de España. Después de escuchar la sentencia, Merino pidió perdón a la reina, pero advirtió que no quería que aquello se interpretase como una petición de indulto, que aseguraba no querer, ¿no? Y pasó toda la mañana haciendo comentarios el cura Merino. Comentó que el chocolate que le habían dado estaba muy bien hecho, mucho mejor que el de su casa. Bueno, claro, de su casa, pero en su casa no lo mataban, dijeron los parientes, un poco amoscados. Comentó luego que el gorro que le ponía en la cabeza era demasiado ancho. Lo llevaron en burro al patíbulo y mostró impaciencia por la lentitud de la comitiva. A mí me parece que estaba haciendo posteridad. Estaba haciendo posteridad. Un condenado a muerte debe ser un poco más discreto, ¿no? Opinó que la iglesia de Chamberí estaba desnivelada cuando pasó frente a ella. Comió un pan. Y demasiado hacer.
Sí. Parece uno de los tipos de las series americanas. Yo, cuando están por morir, que siempre dicen algún chiste
de series americanas.
Claro.
Ah, oh, tal parece que esta soga la compraron en lo de lobo.
Sí.
Entonces, bien. Otro caso. William Snow fue un inglés condenado a la horca por homicidio en el siglo XVIII. Snow había empezado por declarar al público que contemplaba la ejecución que aquel era el día más feliz de su vida. Cuando lo subieron arriba un banquito, le sacaron el banco, pero la cuerda se rompió y Snow cayó al suelo. Escuchó los murmullos de la multitud y dijo: señores, no hay problema, puedo esperar un poco. Y lo ahorcaron esta vez, sí. Michelet cuenta que las vísperas serenas, conscientes y altaneras solían darse entre los presos políticos. Hay una enorme cantidad de carta panfletaria que se escribió, de literatura escrita en los días, durante la Revolución Francesa, en los días que iban entre la sentencia y la ejecución. Tanto es así que esta literatura panfletaria, incluso ensayo político, lo que usted quiera, ¿no? Esta literatura excede la producción hecha por esos mismos personajes antes de conocer con claridad sus últimos momentos. Quiere decir que, especialmente a los condenados por razones políticas, y particularmente en aquella época tan singular que fue la época de la Revolución Francesa, les daba por escribir, o era un estímulo, era una musa para la escritura, la proximidad de la muerte. Cosa que ya se ha dicho alguna vez. Sin necesidad de estar condenado a una muerte. Después de todo, todos estamos condenados. Curioso, ¿no? Ese dato. Pero tampoco se puede establecer una relación determinista entre la condena a muerte y el deseo de escribir, como tampoco se puede establecer una relación determinista entre la condena a muerte, el recuerdo de la amada, el nacimiento de la piedad, la gana de ser chiste, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sabía que esto no iba a resultar. Esto no es más que una muestra de algunos casos sueltos, no muy buenos. Yo conozco uno mejor, ¿no? El cine, que ha tenido tantos casos, me parece que también ha inventado el mejor. Y yo ni siquiera recuerdo el nombre de la película, pero sí el nombre del actor, que es James Cagney. Y Cagney hace, como siempre hacía, un personaje malísimo, un tipo verdaderamente un asesino, un gángster, un miserable, ladrón y criminal. Pero que sin embargo era muy valiente. Y además era admirado por todos los chicos del barrio. Todos los muchachos del barrio querían ser como Cagney. Y lo meten preso a Cagney. Y demuestran su culpabilidad en 250 crímenes. Y lo van a ejecutar. Bueno, ese Cagney, que era valiente, como se ha dicho, pues ejecútenme. Y cuando iba a salir él para, no sé si la cámara de gas, el cura del barrio lo va a ver. Le dice: che, dice Cagney, tengo que pedirte algo. Dice: mirá, estos chicos te admiran mucho. Y si vos morís como un valiente, como efectivamente vas a morir, te van a admirar todavía más, te vas a convertir en una leyenda y van a seguir tus pasos y se van a convertir todos Es miserable, santo errante, sin vergüenza, compadrito, con una gran siete criminales como vos. Con lo cual, como bien sabes, Cagné, el barrio no progresa. Y menos la parroquia, donde yo tengo aquí. Imagínate, si se me hacen chorros o criminales, después quién va a venir. Y bueno, así que puedo hacer, dice Cagné, que le tenía cierto aprecio al cura, que se habían creado juntos o algo así. Dice, mira, yo te voy a pedir que en el momento en que te abran la llave del gas, pongamos por caso, en el momento en que vayas a morir, o un rato antes sería mejor todavía, empieces a llorar, a gritar y a patalear y a decir que tenés miedo, y de este modo los chicos dirán que Cagné finalmente era un cobarde, mejor me hago de la acción católica. Entonces Cagné lo pensó y dijo, bueno, está bien. Está bien. Y el tipo, a quien le sobraba cuero para morir tranquilamente, y sin hacer ni siquiera como el cura Merino haciendo bandera, nada, iba a morirse así nomás. A lo mejor con un empujón en alguno de los bares, que lo iba a mirar mal, así, y dice, oh, pues. Y entonces, por hacerle un favor al cura, que era su amigo, y para que los chicos no siguieran su camino, hizo lo siguiente. Salió ahí, estaban todos los pibes del barrio acompañando. ¡Eh, Cagné! ¡Qué señor! Y usted puso, ¡oh, no quiero morir! ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! Y se puso de rodillas. Era buenísimo Cagné para eso. Y yo, ¡Cagné! Todos a la iglesia al día siguiente. Es extraordinario. Uh-huh. Es extraordinario porque casi todos los valientes, secreta o abiertamente, sueñan con un acto de reconocimiento, aunque sea mínimo. Quiero decir, no es que lo reconozcan todos, pero en algún lugar tiene que quedar escrito que el tipo fue valiente. En este caso no. El gesto de valor consistía justamente en acreditar su cobardía. Es una cuestión paradójica y argumentalmente bien pensada. Uh-huh. El gesto de valor consistía en pasar por un cobarde. Y Cagné lo hizo.
Sí, sí, y renunciar al reconocimiento es algo
muy difícil. Más cuando ese reconocimiento es para siempre. Uh-huh. Que ya no hay revancha, será la última imagen que tengan de ti, y aparte los muchachos a los que se supone él quería, etcétera, etcétera. Y eso es mucho mejor que toda esta basura. Uh-huh. Bueno. Y no es un chiste, eso es mucho más piola que hacer el chiste del paisano que fue a comprar supositorio, que están por matar. Porque un chiste lo hace cualquiera. Uh-huh. ¿A quién dedicar esto? A James Cagney.
Sí.
Que era un gran actor. Claro, me dirán, eso lo podía hacer Cagney porque después de todo era una película y no lo mataban, ciertamente. Bueno, era el personaje.
Sí, bueno.
Actos de valor como ese solo pueden tenerlo los personajes. Pero quién sabe, a lo mejor algunos de los cobardes que conocemos son conocidos por nosotros como cobardes en virtud de algún gesto de valentía que han tenido. Hay una interesante novela historia de Teilhard de Chardin acerca de Judas, donde él inventa una muerte noble de Judas que condesciende a la traición solamente para que se cumplan las profecías y las escrituras. Entonces el tipo, que no era en absoluto traidor, acepta cumplir un destino que estaba previsto, y ese era el peor de los papeles y él lo aceptó con Irabil.
Uh-huh. Está bien, yo voy al arco, dijo el tipo.
Claro, claro. Uh-huh. Es que hay alguno de nosotros lo tiene que expender por 30 dineros.
Voy yo, maestro. Estaba pensando en los dedicandos, Alejandro, ya que hablamos de esta cuestión de la valentía, que podemos sumar a don Jorge Luis Borges y a don Bioy Casares, ¿no? Pensaba en la milonga del muerto, cuando dice que lo que el tipo quería era saber si era o no era valiente, y pensaba en el sueño de los héroes, cuando Gauna
bueno, claro,
como centro de esa novela.
Es una obsesión que tuvieron los dos, tanto sí. Bioy como Borges.
El tema de la
o una idea que han compartido,
uh-huh.
La de que en ciertas sociedades donde se profesa una moral heroica, es toda una duda saber si uno es valiente.
Uh-huh.
Y me parece bien, la duda ya es un gesto interesante, un gesto noble. Bien. Hágame acordar que hablemos acerca del valor. Yo creo que en pocas épocas de la historia se han dado tantos valientes como ahora. Pero en el más desdichado de los sentidos. Así como decía, ¿quién fue? Voltaire era, no, Camus, que decía que los hombres inteligentes por ahí sentían más miedo porque tenían más imaginación, se les hacía más patente.
Mayor conciencia de lo que iba a pasar.
Cierto grado de valentía actual tiene que ver con un grado de inconsciencia parecido a ese grado de inconsciencia que hace que mucha gente no acepte la responsabilidad sobre los actos a que da lugar. Algún día hablaremos sobre eso, o hablará sobre eso alguna persona más calificada que yo. Incluso hay hasta muestras cotidianas, pequeñas, en el trato diario, Cada vez es más difícil convencer a cualquier particular de cualquier asunto, evitar una pelea con cualquier tipo. Cualquier tipo se juega hasta la última consecuencia. De un señor en la calle por cuestiones de tránsito,
uh-huh.
Sale, y es más valiente que nunca han sido los conductores de camionetas, por ejemplo. Nunca han sido tan valientes como ahora. Salen y se dejan matar. Intervienen en una pelea donde a lo mejor les va la vida por una cuestión de tránsito. Es difícil.
Sorprendente.
Tiene que ver eso también con la resistencia a someterse a cualquier clase de instancia superior, que es característico del hombre vulgar. Los hombres más vulgares son los que más difícilmente se someten a instancias superiores,
uh-huh.
En esta sociedad. Esto no lo inventé yo, lo inventó Ortega, pero es así. Uno puede advertirlo, los conductores de camiones, ¿no?
Uh-huh.
Pero perdón, señor, le dice usted, te voy a matar, jura Graciete. Y bueno, a veces uno tiene más remedio que estropear, ¿no? Bueno, vamos a dedicar esto también. ¿A quién se lo ubicamos? ¿A Cagney? Bueno, y nada, nadie más. Fuimos a la discoteca a buscar discos de Condenado, de Tipo, de qué sé yo, referentes a la brevedad de la vida, al umbral de la muerte, etcétera. Y salió el vals que se llama Un Momento, que después de todo esto es la vida. Que el momento sea más largo, más corto, no va a tener mucha importancia. Así que vamos a escuchar este bello vals, que a diferencia de nosotros, es, no digamos eterno, pero es muy constante, es muy durable. Un momento se llama, y sin embargo, durará mucho. Lo toca don Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
escuchado a Héctor Stamponi.